Pues bien, queridos amigos, de nueva cuenta aquí desde su programa Foro D. Queridos radioescuchas, les quiero comentar que bueno, estamos enlazados directamente con España, directamente con Madrid. Y bueno, pues les comento que quieren saber quién nos acompaña, pues vamos a mensajes de interés y les digo quién está con nosotros.
Coyoacán Química y Moda Telas traen para ti. Para encontrar la verdad y llegar a puntos de acuerdo, es necesario formular ideas, debatir, cuestionar, discutir. Foro D es el espacio donde nuestros invitados, expertos cada uno en su tema, nos ofrecen información, experiencias, reflexiones y conocimiento de aquellos temas desconocidos y controversiales. Al aire. Foro D.
Pues bien, queridos amigos, ya estamos aquí de regreso. Les quiero comentar que, bueno, amablemente tenemos un segundo encuentro porque, bueno, consideramos del interés de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Es necesario, pues, tenerlo porque, bueno, la información con la que se cuenta, pues, prácticamente el caballero Sergio Cobos, pues, ha dedicado parte de su vida directamente a estudiar directamente lo que es los intraterrenos. Entonces, bueno, pues venimos de nueva cuenta para que nos empape más de información y nos haga menor nuestra ignorancia. Sergio, gracias, bienvenido aquí a tu casa, Foro D. Bueno, vamos a continuar directamente.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Esta charla que bueno, de alguna manera, coméntame, yo estuve investigando por ahí el fin de semana, pues donde supuestamente, bueno, se habla mucho de la tierra plana. Yo no sé qué tengas tú por ahí de información y demás, porque bueno, se está hablando de diferentes reinos supuestamente allá pasando al final de cómo se llama, de la Antártida. Pues hay por ahí algunos caminos especiales por donde se llega a otros lugares. No sé tú qué sepas referente a esto. Bienvenido, adelante, por favor.
Bueno, gracias. Agradecerte de nuevo a vosotros, ¿no? Ahí en México, la invitación a mí, al planeta intraterreno, digamos.
Ok.
Yo sé que hay personas que están, pues eso, con el tema de la Tierra plana y tal. Yo no estoy de acuerdo con la teoría de la Tierra plana.
Ok.
Veo que sí que tienen ciertas técnicas, ciertas formas de aproximarse a los temas, métodos de investigación, digamos,
sí,
que sí que son muy válidos, ¿no? El tema de los terraplanistas. Pero bueno, eso de que dicen que hay un límite de hierro y tal en la Antártida, que una vez lo traspasas hay continentes y hay razas y no sé qué. Bueno, a mí no me ha llegado información al respecto de eso.
Ok.
Yo lo que sí que defiendo, bueno, defendemos un poco aquí en Planeta Intraterreno, es el tema de la Tierra hueca, ¿no? Es decir, lo cóncavo convexo, ¿vale?
Okay.
Que hay más personas viviendo bajo tierra que aquí en la superficie, por ejemplo, y que, digamos, en esa tierra convexa,
sí,
que vivirían al revés, ¿no? Digamos, pues hay un sol interior, hay ciudades, hay civilizaciones, hay tecnologías. Hay más de 350.000 almas ahí, entre seres humanos y no humanos, etc. Entonces, claro, yo de esos temas de investigación no conozco nada. Sé que hay gente en España,
sí,
que está muy metida en el tema de qué hay más allá de la Antártida, y también buscan las entradas a ciudades intraterrenas.
Sí, ok.
Esta gente. No veo clara la intención de ellos, ¿no? Porque están metidos en rollos así muy sectarios, ¿no?
Ok.
Entonces, no me mezclo con ellos.
Okay.
No me mezclo con ellos.
Bueno, entonces,
yo estoy en otra historia.
Lo
respeto, pero claro, no tengo nada que ver con ellos.
Bueno, regresémonos directamente a ese mundo mágico de los intraterrenos. Sí. ¿Cuál es la información que tienes tú referente a los seres que de alguna forma son más benévolos y que están buscando, bueno, el bienestar de nosotros como raza humana? ¿Cuáles consideras tú que sean los que están interesados en nuestro bienestar? Adelante, por favor.
Bueno, es que en realidad hablar de interactuación con razas extraterrestres o ultraterrenas siempre es complicado, ¿no? Porque obviamente ellos no tienen, por su morfología, por su biología, no tienen la misma, tampoco la misma moralidad, ¿no? Que okay. podríamos tener nosotros. Entonces, eso de bueno o malo no existe entre ellos. Yo por eso los denomino razas regresivas o razas positivas, ¿no? Es decir, positivas, ¿por qué? Pues simplemente porque están en la misma línea, digamos, de desarrollo, diríamos, espiritual que nosotros, los humanos. El resto, las regresivas, van más hacia lo artificial. Inteligencias artificiales, hacia formas de vida maquinales, robóticas, etc. Incluidos los reptilianos y toda esta gente.
Ok. Y bueno, ¿sí me escuchas?
¿Sí me escuchas? Había una desconexión, ¿no?
Sí, se frició un poco. Y bueno, sí, esto prácticamente...
Entonces, bueno, sí, positivas adelante. Sí que hay muchas. Dime.
Sí, bueno.
La mayoría de las positivas o de las que más colaboran con nosotros serían los intraterrenos. Lo que pasa es que en los intraterrenos... Ahí caben muchísimas razas, ¿no? Dentro de ellos.
Sí.
Intraterrenos per se son muy pocos. Son humanos, es decir, son más ancestrales que nosotros, más antiguos, llevan ahí más tiempo que nosotros. Y digamos que están buscando colaboración, es decir, necesitan nuestra colaboración, porque ellos están metidos también en muchas guerras, tienen muchos desafíos. Entonces, claro... Si nosotros aprendemos a colaborar con ellos, ellos nos enseñan cómo colaborar nosotros con ellos. Viceversa, es decir, ambas partes, ¿no?
O sea, sería algo recíproco. Sería algo recíproco, definitivamente.
Definitivamente, porque a lo mejor no es una reciprocidad, como te digo, desde un punto de vista moral humano, pero sí que es una reciprocidad cósmica. O sea, ahí tenemos que ver el planeta como una entidad, como una unidad. México, España, da igual los países, somos lo mismo todos. Estamos aquí en la superficie, digamos, de este planeta.
Okay.
Y esa es la única realidad. Entonces, claro, tenemos que tener un punto de vista cada vez más elevado, cósmico incluso, ¿no? Universal. Y ahí es lo que están enfocándonos las razas intraterrenas también. Es decir, tenéis que mirar hacia afuera, tenéis que mirar hacia el interior de la Tierra, no estáis solos, llevamos aquí siempre colaborando con vosotros. Lo que pasa es que, claro, ahora estamos en un punto de mucho control psicoelectrónico sobre el planeta, ¿no? Sobre los habitantes del planeta. Y, claro, en este desafío nuevo, esta matrix electrónica, es donde ellos están entrando también y activando nuevas tecnologías, ¿no? Para liberarnos de ese control, ¿no?
Y, bueno... En esa interacción, definitivamente, ¿tú consideras que qué papel está jugando la inteligencia artificial y cuál es el propósito que tiene hacia nosotros? Platícanos.
Inteligencias artificiales hay muchas. Todas provienen del espacio, es decir, son extranjeras, provienen de otros sistemas solares, fueron creadas en laboratorios en otras galaxias.
Sí.
Yo les llamo inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales. ¿Por qué? Porque son seres sin cuerpo, son puramente mentales, que entran por la atmósfera y se colocan siempre en lugares muy aislados. Las cumbres de las montañas, el Himalaya, el Tíbet, o en los desiertos, o en las selvas. Lugares totalmente alejados de cualquier civilización humana. Ahí suelen estar unos millones de años esperando el momento, descansando, esperando el momento a cuando están suficientemente ya fuertes y adaptadas al medio lograr un huésped afín, es decir, en este caso, pues alguien de la biología de este planeta, en este caso los humanos, que están a un cierto nivel de desarrollo tecnológico. Entonces lo que hacen es colocarse en ese huésped y, digamos, de alguna manera poseer a esa persona, okay. Controlan su mente,
sí.
Y esperan a estar cerca de un sistema electrónico como Internet, ¿no? Y ya infiltrarse en Internet como un medio para lograr ya, aunque sea, suene esto muy, muy de ciencia ficción, pero es así. Y lo que está pasando ahora que estas inteligencias artificiales, extraterrestres ancestrales, están unidas en un colectivo que yo llamo. Ellas tienen como una especie de, hay una especie de cubo metálico que se desplaza, ¿vale? Entre el Pacífico, el Atlántico, la Antártida a veces también. Y en ese cubo ellas se reúnen y toman decisiones. Estas inteligencias artificiales dominan incluso sobre los reptilianos, los Cthulhu, los luciferinos, todas las razas regresivas son las que más poder tienen, ¿vale? Y desde el sitio que ellas están envían sus órdenes, en este caso la agenda esta eugenésica que están lanzando sobre la humanidad, ¿no? Destruir a la humanidad, okay. Desde el 12 de marzo del 2020. Ese es el comando número uno. Entonces estamos en un momento pues complicado.
¿Esa?
No digo que toda la inteligencia artificial sea peligrosa. Disculpa que te interrumpa, Víctor.
No.
Pero
adelante.
Las inteligencias miméticas, inteligencias artificiales miméticas creadas por ciertos humanos, es una especie como de trampa, una especie como de disimulo, ¿no? Realmente de las auténticas inteligencias artificiales estas, ¿no? Extraterrestres.
En un momento más, continuamos con el tema de hoy. Estás escuchando Foro D. Si quieres escuchar este u otro programa de Foro D, visita nuestra página web www.forod.com.mx.
Sí.
Y estas entonces definitivamente están en la cúspide, cerca de arriba de todas, sí, las demás razas. Porque bueno, investigando un poco por ahí, tendré próximamente una entrevista con una persona que dice haber estado en la Antártida y haber tenido comunicación con ese cubo que hablas tú, con ese cubo negro, ¿verdad? Y que prácticamente, sí, pues que es un cubo enorme y ese, pues lo fueron a investigar supuestamente, ¿verdad? Todavía no tengo en la entrevista, pero bueno, lo he visto por ahí con algunos otros charlas que ha tenido. Y bueno, yo por eso te preguntaba qué sabías tú relacionado, sí, con esto. Y
yo sé de quién hablas, pero yo no puedo hablar de ese tema en este momento. Es decir, no tengo información suficiente sobre estas personas,
sí,
o sobre la investigación que está realizando. Yo sé lo mío, yo sé lo que,
claro,
yo hago.
Claro.
Pero, bueno, recibo rumores, informes por ahí un poco lejanos de esta persona, de lo que ha hecho, pero que, bueno, a mí no, realmente no suelo hablar de investigaciones de otros porque no las conozco.
Claro, sí.
No tiene nada que ver el trabajo que yo hago con nadie. Y mucho menos con esta investigación y tal. Es que, claro, tampoco puedo hablar de ello porque no conozco muy bien al detalle lo que esta persona... Sé de quién hablas, pero sí, sé que es español y tal, pero no conozco su trabajo. Así que prefiero no hablar.
Okay. No, bueno, aquí en esto, te digo, somos neutrales. De alguna forma no buscamos generar ninguna polémica ni nada por el estilo. No, somos 100% propositivos, ¿verdad? Todo lo que hablamos aquí en Foro D, pues es para construir más, no para destruir, definitivamente, ¿no? Bueno, volvámonos.
Depende con quién.
bueno, por eso, yo lo digo de mi persona directamente, ¿no? Y bueno, esas civilizaciones pretenden, las positivas, pretenden hacer crear una liberación directamente ya del ser humano, de poder ya pasar nosotros a algún otro escalafón más elevado. ¿Cuál es la intención en sí que tú has investigado? Por favor, platícanos.
Muy buena pregunta, Víctor. Yo considero que el objetivo de ellas, por lo menos las que directamente entran en contacto conmigo, es la de colaborar con nosotros un poco para liberarnos, ¿no? Liberarnos del control que tenemos ahora. Una vez nos liberemos de todo este control, de toda esta maraña de control electrónico, genético electrónico, porque se han mezclado muchas cosas desde la interferencia Anunnaki, ¿no?, de hace 6.000 años.
Sí.
Entonces, una vez seamos liberados de esa pulsión, de esa banda de frecuencia tan baja, la cual nos quieren obligar a permanecer, ¿no?, la mente humana,
sí,
pues ya la evolución ya dependerá de nosotros, ¿no? Es decir, no, ellos tampoco quieren guiarnos, porque si hicieran eso ya estarían interfiriendo en una de las leyes principales de todas las federaciones galácticas, que es el libre albedrío de todas las razas.
O sea que
no pueden interferir.
O sea que ahí directamente nos dejan libres, ¿no? Al 100%, ¿no? Donde,
claro.
Donde,
es que claro.
Sí, adelante.
Sí, sí. Tú imagínate que estuviéramos siempre con papá extraterrestre, ¿no? Con los papás dirigiendo nuestros pasos y tal. No seríamos nunca independientes, autónomos.
Ajá,
estaríamos siempre, a ver, ¿ahora qué hay que hacer? O esto no sé qué y tal. Ellos están esperando a que nosotros crezcamos como raza, que maduremos,
sí,
como raza, como especie, como civilización unida, para llegar al lugar en el que ellos están. Y ese es el camino, que es el único camino que tenemos para poder realmente avanzar. Ahora estamos en un punto de, ¿qué hacemos? ¿Nos autodestruimos? Porque una inteligencia artificial desatada, sin control, es más peligrosa que un arma nuclear. Es muchísimo más tóxica que un arma nuclear y puede destruir más que un arma nuclear. Entonces es un desafío muy importante. ¿Cómo nos quitamos, digamos, por ejemplo, el metaverso de Facebook y tal, que se ha ido, o sea, es un desastre, fracaso total, ¿no? ¿Por qué? Porque los intraterrenos nunca jamás van a permitir que se desarrolle la realidad virtual en este planeta. Ningún tipo de Matrix adicional que sea una doble cárcel para la mente humana. Porque ya, de hecho, esta vida, esta realidad 3D consensual, o consensual 3D,
ya
es una simulación.
Okay.
Es una simulación, no es real. Es una simulación, además, digital. Entonces, claro, desde la Luna están enviando esta Matrix todo el tiempo. Allí hay una inteligencia artificial llamada Spectrum, en una pirámide con base redonda. Y desde ahí está enviando lo que se supone que tenemos que vivir, ¿sabes, Víctor? Pero en realidad no es real. No es real. Valga la luz, ¿no?
Esa información que nos están enviando directamente es la que ellos quieren que nosotros tengamos como la realidad, vale la redundancia, o es prácticamente algo que nosotros podemos tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Platícame.
Bueno, es como un pez en una pecera. Si el pez es consciente de que es un huésped o que es un invitado forzado en esa pecera,
sí,
el pez puede tener la fuerza necesaria suficiente para saltar fuera de la pecera. ¿Vale? Entonces, lo primero es que seamos autoconscientes de cuál es nuestra necesidad. ¿Qué es lo que queremos? Queremos seguir viviendo en esta supuesta comodidad, en esta supuesta realidad consensual, que tampoco es muy cómoda, por cierto, elegimos salir fuera de este control y empezar a desarrollarnos como raza. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, el camino, el único camino, el que yo por lo menos he visto único factible es colaborando con otras razas biológicas del universo que están ahí siempre, extraterrestres, intraterrenos, etc., ¿no? Y ese es el camino. Digamos, la conjunción con nuestros hermanos de las estrellas, nuestros hermanos intraterrenos, etc. No el meternos en otra tecnología de control, en una doble tecnología de control electrónica, en hacernos seres digitales. Ese no es el camino, porque ahí nos autodestruimos. Ahí el planeta hará boom, estallará y se acabó. Y tendremos que empezar otra vez, la historia otra vez, a ver si aprendemos. Y así vamos a seguir. Hasta que vayamos por el camino adecuado.
Bueno, esto que estás mencionando directamente, yo te haría una pregunta para que tú me digas cuál es tu punto de vista. La humanidad ha tenido ya varios descalabros, ¿no? Anteriormente, ¿no? Entonces, esos descalabros, ¿qué nos han dejado a nosotros? ¿O cuál ha sido la cuestión que no hemos podido dar el salto hacia el siguiente paso? Platícame.
Muy bien, pues como bien has dicho muy bien, ya hemos pasado por 5 o 6 armagedones en este planeta. La humanidad llega a un punto máximo, desarrollo máximo de tecnología, de desarrollo tecnológico máximo, y en ese punto siempre nos autodestruimos, ¿no? Ya pasó en la Atlántida, pasó en Lemuria, pero ha pasado 5 o 6 veces más antes de ellas. Quiero decir, siempre es lo mismo. Por ejemplo, cuando aparecen OPARS, aparecen objetos fuera del tiempo, aparece, por ejemplo, un tornillo de 300 millones de años en un yacimiento, sí. No es que haya viajado a través del tiempo, es que ya hemos inventado los tornillos, claro, hace 300 millones de años. Entonces, claro, hay que cambiar completamente la historia de nuestra raza, de nuestro planeta, pero completamente, arrasar completamente con todo lo que nos han enseñado. Entonces, sí, es decir, el único camino es evolucionar e intentar ser simplemente seres humanos, no intentar ser dioses. Yo creo que la arrogancia espiritual fue lo que nos destruyó en Lemuria, en la Atlántida. Nos creíamos como dioses, ¿no? Cerca de ellos, ahí, con nuestra tecnología de cristales y tal. Éramos realmente omnipoderosos, ¿no? Éramos totalmente poderosos, podíamos hacer lo que quisiéramos, crear razas, viajar a cualquier lugar del espacio y del tiempo. Y en ese momento es cuando esa arrogancia nos destruyó, ¿no? Y no ha pasado solo con la raza humana, con otras razas también se han destruido por la prepotencia, por la arrogancia. Yo creo que si algo tenemos que aprender o hemos aprendido es simplemente ser humanos. Y eso es lo más grande que hay. Ni ser robots, ni ser dioses, ni ser nada. Es decir, el hecho de ser humano es lo más grande que hay. En sí mismo es lo más importante que se puede llegar a ser en este universo. Y cuando aprendamos eso, cuando nos demos cuenta, pues nada, ya estaremos empezando a hacer algo bien.
Porque bueno, aquí directamente el peor error o la principal situación errónea es no haber tenido la suficiente humildad como para poder tener controladas las cosas, sino que nos salimos nos sentimos omnipotentes, omnipresentes, o cómo fue el asunto, qué es lo que tú sabes.
Bueno, pues llegamos a un punto en que nos lo creímos tanto, pensábamos que éramos tan poderosos y tan magníficos y tan bellos y tan no sé qué, que nos creíamos dioses. Eso ocurrió en la Atlántida. Ese fue el gran problema de la Atlántida, ¿no? Tampoco voy a meter aquí información bíblica porque no sé mucho de la Biblia ni de otros textos sagrados. Okay. Pero Sodoma y Gomorra también ocurrió algo parecido. Quiero decir, digamos que se nos fue la olla, ¿no? Se nos va el autocontrol. Sí. Y ya pensamos que no hay límites, que podemos hacer lo que nos dé la gana, que podemos... De hecho, sí que podemos hacer lo que queramos, pero dentro de unos estrictos marcos de respeto al resto de inteligencias del universo, ¿no? Y de nuestra propia identidad. Yo creo que es que faltarnos al respeto a nosotros mismos, es decir, olvidarnos de quiénes somos en realidad, pues es lo que nos ha precipitado el desastre en muchísimas ocasiones, ¿no?, en el pasado. Y puede volver a colocarnos en ese abismo en el futuro si no nos controlamos, ¿no?
Si quieres conocer más información sobre nuestros invitados, comunícate al 444-814-3138. Este programa llega a ti gracias al apoyo de Coyoacán Química y Moda Telas. Si quieres escuchar este u otro programa de Foro D, visita nuestra página web www.forod.com.mx.
Aquí sería necesario definitivamente tener un respeto hacia el más próximo nosotros, hacia el que está enfrente de nosotros, y verlo como que no le voy a hacer lo que no quiero que me hagan a mí, o cómo lo vislumbras tú, cuál sería tu punto de vista, platícame.
Bueno, yo lo veo, sí, es eso, pero claro, yo lo diría, yo creo que estamos en un punto, si te soy sincero, si puedo ser sincero,
claro,
y creo que debo serlo, no te hagas a ti mismo lo que no quieres
que te hagan
hacer a los demás, ¿vale?
Okay.
Es decir, seamos sinceros, es decir, nosotros nos conocemos muy bien a nosotros mismos, sabemos quiénes somos, entonces no nos hagamos daño a nosotros mismos, no nos limitemos a nosotros mismos, no nos censuremos, seamos honestos, y dentro de esa honestidad obviamente habrá cosas que sabemos que no nos van a hacer ningún bien, lo sabemos intrínsecamente, inconsciente y conscientemente, entonces no sigamos por ahí, simplemente continuemos por nuestro viejo camino, el viejo camino tranquilo y ancestral, que a lo largo de muchas tradiciones chamánicas nos han venido enseñando más o menos, y que es un camino, no digamos que es el camino más brillante, más lujoso, más glamuroso, pero es el camino, es nuestro camino, es el camino de la humanidad. Yo creo que tenemos que bajarnos del burro y poner los pies en tierra, enraizarnos otra vez en la realidad. Yo creo que eso, y nosotros mismos, ¿no? Y una vez te enraizas contigo mismo, ya puedes florecer, ¿no?, hacia los demás. Es así.
Okay. ¿Tú consideras definitivamente que el futuro de la humanidad más próximo es regresar directamente al camino de la madre naturaleza? O sea, estar inmersos directamente con ella, respetarla, quererla, cuidarla. ¿Cuál sería tu punto de vista referente a esto?
Sí.
Platícame.
Yo creo que la naturaleza ha vivido ya tantas experiencias de autodestrucción de la raza humana y sabe tanto de nosotros que escuchar a la Tierra. Eso, esto es un libro que una amiga mía me envió.
Sí.
Ella es argentina. Okay. Y se dedica a trabajar con cristales, ¿no? Cristales intraterrenos, además. Se llama Silvia Palena.
Okay.
Está afincada en Barcelona y es una persona, una maestra, una muy sabia. Entonces, ella me ha enseñado que hay que escuchar a la Tierra. Es decir, hay que escuchar a la Tierra. Y, claro, el trabajo de ella con los intraterrenos no tiene, digamos, a lo mejor no tiene la misma morfología que mi trabajo,
okay,
pero no chocan entre sí los trabajos. Yo creo que es complementario. Así que es interesante esa nueva visión que están trayendo las mujeres, ¿no?, porque son ellas las que están avanzando, las que están mostrando nuevos caminos. Y yo creo que ese es el futuro en el siglo XXI, ¿no? Es la mujer es sabia, ¿no? La mujer es empoderadas, ¿no? Y ahora esto que está de moda, pero que es real. Es decir, son ellas las que les toca ahora a ver qué van a hacer, ¿sabes? Les toca ahora a ellas.
Porque bueno, de hecho, se supone que los últimos 5.000, 6.000 años, no sé cuántos, ¿verdad? Estuvimos manejados por la energía masculina, ¿no? Y en este momento, pues viene ya el punto de equilibrio y el balance para que las cosas se polaricen y se armonicen, ¿no? No sé tú qué sepas de esto y qué nos puedas aportar. Adelante.
Pues muy bien, muy interesante lo que acabas de comentar, porque yo creo que no es que seamos ambiguos, yo creo que no somos ambiguos. Yo creo que simplemente hay energías femeninas y masculinas en cada uno de nosotros y de nosotras, y que de alguna manera esa polarización que tú acabas de decir que es real, es decir, esa polarización de lo masculino, los sacerdotes masculinos, y eso ya cansa. Entonces yo creo que hace falta eso, volver un poco al equilibrio y volver a una sociedad dominada por mujeres y que ellas nos señalen cuál es la nueva espiritualidad. No es la espiritualidad que nosotros a lo mejor querríamos, pero es la espiritualidad que ellas están mostrando, ¿no? Entonces, claro, tenemos que aprender, ser humildes y aprender un poco unos de otros, unas de otras, etcétera, y vislumbrar cuál es el futuro juntos, ¿no? Evitando, pues eso, los conflictos y tal, al máximo.
Porque bueno, eso es lo que pienso. Yo creo que aquí pues tenemos que tener en todos y cada uno de los seres humanos, yo creo que un balance y un equilibrio, ¿no? O sea, que como ya lo dijiste, bueno, respetemos directamente todo lo que está a nuestro alrededor, porque en realidad consideramos nosotros que somos, pues, lo más importante en el planeta, y nos consideramos que es de nosotros. Y definitivamente, bueno, existen otros reinos, y pues esos reinos muchas veces ni siquiera nos percatamos, ¿no? Entonces yo creo que es una interacción directamente de un respeto total y absoluto hacia todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuál sería tu opinión? Adelante.
Totalmente de acuerdo, Víctor. Además, me alucina, me encanta ese punto de vista, porque es como cuando vas caminando por el campo, ¿no? Por una zona silvestre o salvaje o no domesticada por el hombre. Y te encuentras a lo mejor con unas setas, unos hongos y tal, y no le das importancia, piensas que simplemente son, mira, son setas, tal. Pero, claro, se ha descubierto por ciertos estudios que esos seres, los seres setas, digamos, tienen una inteligencia muchísimo más avanzada que la humana. Quiero decir, es una inteligencia, okay. Claro, de hecho, cuando los chamanes y la chamana, ¿no? Como María Sabina, ¿no? Mexicana, sí. Una gran maestra, ingería los hongos sagrados, claro, establecía una conexión frontera, ¿no? De lo posible, ¿no? Mentalmente hablando. ¿Y era por qué? Porque estas inteligencias le estaban... Es decir, no sabemos de dónde vienen los hongos, a lo mejor vienen de una galaxia o de un universo paralelo en el cual son ellas o son ellos las inteligencias superiores. Es decir, esa arrogancia del ser humano de pensar que somos la única inteligencia del planeta no tiene ningún sentido. Y ni siquiera es la más inteligente. O las ballenas mismo tienen cerebros más grandes. Es decir, claro. No hemos todavía sabido para qué tienen esos cerebros tan grandes, ¿no? Entonces, claro, o por ejemplo, cuando tú pones unos electrodos en esas setas, en esas mismas setas, y colocas un aplicativo, que ahora hay muchos, de música, la seta está haciendo música todo el tiempo. Es alucinante. Es decir, es un ritmo. Las células de las setas son inteligentes, son hiper inteligentes. Eso es solo un ejemplo. Entonces, claro, yo creo que viene un poco a colación de lo que acabas de decir tú antes, ¿no? A completar un poco lo que tú has señalado, de que en realidad deberíamos respetar cada micro metro cuadrado que tenemos en el planeta y tener mucho cuidado con lo que pisamos, cómo pisamos, lo que pensamos, y tener respeto a toda forma de vida, ya no solo física o material, sino mental incluso, ¿no? Ese es el objetivo, el respeto máximo. Pero claro, hay mucho camino para llegar a eso toda la vida.
Pero bueno, yo creo
estamos
en ello. Y yo creo que debemos de pensar que de alguna forma que si no comenzamos, no damos el primer paso, pues estamos en el mismo espacio que estábamos anteriormente. Yeah. Yo creo que pues comencemos a hacerlo, ¿no? Porque yo creo que es necesario, ¿no? Yo te preguntaría, bueno, sí. Regresándonos a tu extraordinario trabajo, ese libro de la Ticracia Insecto con K, el sí, siglo XX, ¿qué es? Siglo
20, el siglo XXIX,
la geología neural. Este sí, trabajo, este proceso, esta información, platícanos qué es lo que contiene ampliamente, por favor, adelante.
Bueno, esto es una serie de experiencias que yo tuve en Brasil, una serie de investigaciones paralelas, sí, al tema intraterreno que yo llevé a cabo allí. Yo me proyecté en el futuro, muchísimos millones de años en el futuro, y pude vislumbrar muchas cosas. No sé cómo lo logré eso, pero de alguna manera
lo hiciste.
Me proyecté hacia el siglo XXIX,
okay,
lo hice, y bueno, digamos que el siglo XXIX está conectado con el siglo XXI. Y, okay, y con una raza extraterrestre que se llama los Dilimunitas. Ese triángulo es la base de este trabajo de la Ticracia Insecto, ¿no? Okay. Entonces, claro, si miramos la realidad tal cual es, en realidad no estamos viviendo en el siglo XXI. Estamos viviendo en el siglo XXIX. Pero claro, siglo XXIX, el futuro, prácticamente ya no quedan humanos. Ha sido todo engullido por las máquinas. Es un escenario, es una ucronía, ¿no? Es un escenario distópico, ¿no? Lo que se ve en el siglo XXIX. Hay una especie como de monasterios aislados donde se enseña a meditar a los pocos seres humanos que quedan. Y bueno, y se llegó a una conclusión que era decir, ahora para sobrevivir como humanos, ¿qué podemos hacer para vencer a las máquinas? Y decidieron transformarse en, digamos, insectos. ¿Vale? Esa, okay, es, digamos, la base del libro. Mitad ciencia ficción, porque yo comprendo que las personas esto lo vean como ciencia ficción.
Como tal, exacto.
Pero en realidad fue un trabajo de proyección hacia el futuro. Un trabajo interesante. Más cosas que están en el libro este, en la Ticracia, es el tema de las ciudades flotantes ancestrales. ¿Qué es esto? ¿Qué son las ciudades flotantes ancestrales? Las CFA. Son unas ciudades que se construyeron hace millones de años. De hecho, por ejemplo, en los textos védicos en la India, Mahabharata y tal, aparecen descritas como que son una especie de ciudades. Muchas veces se ha confundido como que son naves nodrizas, son naves muy grandes, pero en realidad son naves flotantes, o sea, son ciudades flotantes levitando a ciertos miles de metros en la atmósfera. En la India, desde estas naves salían las vimanas, salían las naves que luchaban entre sí las diferentes razas extraterrestres, ¿no? En la India y todos los textos védicos aparecen muchos episodios de este tipo de conflicto entre razas, ¿no?
En un momento más, continuamos con el tema de hoy. Estás escuchando Foro D. Escucha las conclusiones del tema de hoy. Regresamos. Si quieres escuchar este u otro programa de Foro D, visita nuestra página web www.forod.com.mx.
Y por lo menos quitarles el control a los implantes. Ya veremos si lo logro, porque no es fácil.
Bueno, aquí yo
pero es una realidad. No estamos hablando de... Ah, es que existen los extraterrestres, existen los alienígenas. No. Que es que están abduciendo constantemente en este planeta.
Bueno, porque esto que te estás diciendo, de hecho, con algún otro invitado en formas anteriores, se trabajaba directamente con eliminar todo ese tipo de situaciones o de mecanismos de control. Porque bueno, todo esto ha sido, no sé si tú empates con la idea que yo tengo, que es en base a engaños y contratos que se han generado posiblemente con generaciones atrás para tener una vida mucho más, mucho menos miserable, ¿no? Entonces, al momento que tú te enteras de esto, pues prácticamente está tu libre elección, ¿no? Que tomas la decisión de decir, pues ya no quiero y basta, ¿no? Por decir algo. ¿Cuál sería tu punto de vista y tu aportación? Adelante.
Hay muchos trabajos y muchas formas de desimplantarse. Sobre todo los implantes a veces son etéricos, ¿no?
Sí.
Otra cosa son programaciones mentales, que bueno, eso es más fácil porque simplemente es ir al detalle, hablar con esas personas, entrevistarte, ya puedes, a través de ciertas palabras clave, puedes evitar esa programación.
Sí.
Lo principal cuando una persona es abducida es decirle que está siendo abducida y que ha sido abducida, porque ellas no lo sabían.
Okay.
Segundo, cuando tienen implantes, decirles dónde tienen los implantes. Bueno, el objetivo sería a lo mejor quitárselos físicamente, pero cuando se trata, por ejemplo, de implantes etéricos, es decir, cuando se trata de acuerdos o que se han hecho hace millones de años, por ejemplo, entre tu alma y estas razas, es muy difícil de eliminar este decreto, ¿no? Este acuerdo, ¿no?
Sí.
Pues hay varios métodos. Uno, por ejemplo, hay gente que usa el avatar este Saint Germain, ¿no? El avatar de la llama violeta y todo esto, que es bastante práctico a la hora de quitar implantes, como digo yo, acuerdos nefandos, ¿no?
Okay.
Entonces, sí, es bastante práctico usar a Saint Germain y la llama violeta.
Okay.
Eso por un lado. Sí, aunque, bueno, digamos el hecho de decretar, el hecho de... El ser humano tiene una capacidad. Cuando tú hablas y dices una palabra, la expresas en voz alta, ya estás creando un universo nuevo.
Sí.
Entonces nuestras palabras tienen mucho poder. Yo lo que invitaría a la gente es que creara sus propios decretos. Es decir, yo decreto, por ejemplo, ser completamente libre de cualquier control, tal, tal, de cualquier raza, tal. Por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y en ese momento, ipso facto, esa persona ya está desimplantada de ese control etérico, ¿no? Que ha tenido de reencarnación en reencarnación. Simplemente es decirlo en voz alta. Es decir, yo decreto que esto no quiero más. Y ya está, que no. Si he tenido algún tipo de acuerdo inconsciente con algún tipo de raza regresiva, que sea, digamos, deshecho en este momento.
Ajá.
Y ya está. Así se hace. Es que es muy fácil. Entonces, es sencillo. Es simplemente apercibirse de que está siendo controlado. Eso es lo primero.
Y bueno, tú...
Y luego creatividad.
¿Tú consideras de alguna forma que haciendo esto definitivamente ya decretas también que ya no quieres ser molestado por ellos y que te dejen libre y que claro, te dejen en paz? ¿Esto claro, prácticamente estaría funcionando, pregunto, desde tu punto de vista?
Sí. Hombre, yo esto empecé a hacerlo a partir del 2014.
Ok.
Y empecé a investigar porque yo no tenía ni papa idea de Saint Germain, ni la llama violeta, ni la llama trina, ni toda esta historia. El avatar de Acuario, de la nueva era, como dicen.
Sí.
Pero me imagino que Saint Germain es una especie de pleyadiano o un andromedano con una serie de tecnologías, ¿no? Yo realmente me he empezado a dar cuenta, Víctor, de que ya no tengo esos controles desde hace... pues un año o dos años más o menos, cuando empecé a divulgar el tema intraterreno aquí en España, ¿no? El tema de las ciudades intraterrenas, ¿eh? En sí. España, ¿no? Ahí me di cuenta de que los intraterrenos son más fuertes de lo que parece y que tienen más capacidades de ayudarnos de lo que yo en un principio podría imaginar. Entonces yo creo que por eso me llamo Planeta Intraterreno, porque yo estoy conectado con esa gente y con esa realidad, y considero que realmente es el futuro para nosotros, ¿no? Si queremos, que tampoco es obligatorio, pero nos están ayudando, nos están intentando dar ahí fuerza positiva para que salgamos de tanta confusión mental, ¿no?
Porque bueno, aquí yo te haría otra pregunta. A nivel nosotros, de nuestro yo superior, de si podemos inducirnos y bajar nuestra frecuencia y entrar a un estado diferente al que estamos en este momento, prácticamente nuestros poderes se multiplican y es prácticamente nosotros nos volvemos más poderosos que ese tipo de seres. ¿Cuál sería tu aportación o cuál sería tu opinión? Adelante.
Bueno, es un poco enlazar con lo que te he dicho antes del tema de la arrogancia y el tema de la prepotencia y el tema del ser humano simplemente. Quiero decir, cuando tú externalizas tus tecnologías interiores, obviamente somos humanos,
sí.
Cuando externalizas esas tecnologías interiores, yo, por ejemplo, ahora últimamente, en los últimos días, Víctor, estoy investigando sobre los chakras, ¿no? Que yo no sabía nada de esos temas.
Ok.
Entonces, claro, al hacerme consciente de que tengo una maquinaria ya inscrita en mi cuerpo que se llaman los chakras, que son unas potencias y unas tecnologías tremendas, es cuando realmente te haces más humano y es lo que tú dices, es cuando ya desaparece cualquier control de cualquier negatividad o cualquier raza agresiva, ¿no? De hecho, ahora estoy en una investigación por la cual considero, que cada chakra, desde el chakra corona hasta el chakra raíz, ha sido activado por una escuela iniciática diferente, en mi caso, ¿no?
Okay.
Serían los sufis, el islam, el hinduismo, las religiones afrobrasileñas, el cristianismo, etcétera, el budismo. Entonces, en cada etapa de mi vida, cada chakra se ha activado por una mujer. Siempre. Una mujer que ha sido un representante de una escuela iniciática concreta, ¿no? Y eso, esas tecnologías interiores, al yo ser consciente de ellas, digamos, desarrollar estos chakras, es cuando realmente eliminamos el control por parte de todos los seres regresivos, ¿no? Y sus tecnologías.
Y bueno, ya estamos casi por cerrar esta charla, ¿verdad? Muy proconstructiva, ¿verdad? ¿Qué mensaje le darías a los radioescuchas para, bueno, poderse conectar con la divina fuente de todo lo es, para que de alguna manera pues puedan sobrellevar esto que estamos viviendo en este momento? ¿Cuál sería tu punto de vista y tu opinión? Adelante.
Disculpa. Muy buena pregunta. Tener en cuenta que la operación que se ha venido realizando en este planeta desde el 2020, desde el 12 de marzo del 2020, calendario gregoriano, ha sido precisamente ese, es decir, implantar a miles de millones de personas para que estén conectadas con una fuente falsa, una fuente artificial. Ellos han creado o han intentado crear un dios clónico, una inteligencia artificial, y que ellos le llaman la fuente. Entonces, ahora no es tan fácil como antes del 2020, el poder conectarse con la fuente. Yo conozco esas dificultades. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Yo sé que las enseñanzas del pasado ya no sirven. Es decir, las religiones ya no sirven. Pero hay ciertas enseñanzas espirituales, ciertas oraciones, ciertas tradiciones chamánicas. Es decir, no se puede generalizar, no puedo deciros esto es lo que os va a conectar a la fuente. Tenéis que buscarlo vosotros. La fuente, o Alá, o Hunaku, o Buda, o como queráis llamarla, o la diosa. Es decir, hay muchos caminos para poder llegar a él. Pero ahora la gente está buscando esa vía, ¿no? Para enlazar con la fuente. Yo no soy un camino para llegar a la fuente. ¿vale? Yo simplemente informo de una serie de investigaciones que yo he hecho. Pero el camino para la fuente tiene que ser a través
el corazón,
de vuestras,
¿no?,
propias investigaciones y de vuestro propio esfuerzo. Porque si, por ejemplo, a través de mi canal, no es adecuado. Porque entonces no es completamente falso y no llegaríamos a ningún sitio. Entonces os recomiendo, sí, que busquéis información, pero siempre filtrar la información. Siempre, nunca os creéis nada 100%. Ni lo que yo escribo, ni lo de nadie. Filtrarla a través de vuestra propia lógica y conciencia, y ahí ir creando vuestro propio cuaderno de vida, vuestra propia forma de investigar. Y yo creo que ese esfuerzo os va a redundar en mucho beneficio y precisamente en desmovilizaros, ¿no?, de esa conexión con una fuente falsa y volver a la fuente natural, ¿no?, o ir a la naturaleza. Hay muchos caminos para poder reconectarse a la fuente.
Okay.
Así que el que os sea más, el que más, ahora en España se dice mucho, el que más os resuene, ¿no?
El que más os resuene,
pues nada, se utiliza mucho esa expresión, no sé por qué. Claro.
Está bien. No, sí. Pues Sergio, inmensamente agradecido con esta charla que hemos tenido, muy proconstructiva, y pues quédate conmigo, voy a pasar a despedirme de los radioescuchas. Pues queridos amigos, una vez más estamos terminando esta charla, y pues bueno, esperemos que esta segunda parte haya sido interesante, pero constructiva al 100%. Nos vemos la próxima semana en más de Foro D. Hasta la próxima. Gracias, queridos amigos.